Eso me parece muy mal. Parece muy mal lo del fumado, todos moros, todos cristianos, claro.
Que le den el suelo, le den eso y le den, y que no cobren los trabajadores. Y que, o sea, a vivir que son 2 días, ¿no? Por lo menos que paguen algo.
Por mi trabajo, que soy trabajadora social, la de los ludópatas, ¿no? Que no haya un control en unas personas que tienen una enfermedad.
A nosotros, evidentemente, nos proporcionaría bastante trabajo. Aparte que, bueno, al pueblo de Alcorcón
son
nos lleva bastante
hosteleros,
bien.
Comerciantes y este último que han escuchado, un taxista. Son todos vecinos de Alcorcón. Algunos están muy preocupados por la posible instalación en su municipio del megacomplejo de Las Vegas Sands, un entramado de ruletas, de restaurantes y de hoteles que los americanos quieren montar en Madrid con leyes a medida y que, según Esperanza Aguirre, no podemos despreciar en un país con casi 5 millones de parados. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid han calificado este proyecto de disparatado. Han dicho que fomenta la esclavitud laboral, que es una cortina de humo política. El pliego de condiciones es sencillamente inasumible porque contempla cambios legislativos para relajar, por ejemplo, el blanqueo de capitales, la exención de cuotas de la Seguridad Social o la modificación del Estatuto de los Trabajadores. Quizá Esperanza Aguirre, ver todo este sarao de luces y ruletas instalado en Valdecarros o en Alcorcón, le debe hacer mucha gracia y le parezca que esta es la solución a todos los problemas de empleo en la comunidad.
Yo creo que es un magnífico proyecto para Madrid y desde luego la Comunidad de Madrid lo va a apoyar, como confío en que lo apoyen.
Pero ojo, porque nadie regala los duros a pesetas y menos aquellos que viven de que los demás se jueguen su dinero al blackjack. Cuestiona el New York Times en un artículo de un par de días este modelo por el que también han apostado algunos estados norteamericanos para salir de la crisis. El juego, asegura este diario, no siempre genera la riqueza que augura y en algunos lugares que han optado por fórmulas parecidas se han detectado pues importantes destrucciones de parte del tejido empresarial próximo a ese centro de ocio. Leemos ese artículo interesante para la reflexión y también para que nadie se juegue al póker el futuro económico de Madrid o de Alcorcón, donde el alcalde Pérez, por cierto, quiere que el proyecto se quede allí, sí o sí. Vamos, como siempre, en este punto a repasar el resto de noticias que nos deja el día aquí en Madrid. Crónica del martes con Javier Bañuelos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El conflicto educativo vuelve a ser hoy protagonista, esta vez con nuevas protestas contra los tijeretazos. Primero han sido los trabajadores que se han concentrado frente a la sede de la Consejería de Educación y hasta ahora las protestas se han trasladado hasta las 6 universidades públicas madrileñas, donde se han encerrado varios delegados sindicales para oponerse también a las instrucciones dadas por el gobierno madrileño. Acabamos de hablar con dos portavoces, César Gallo, de Comisiones Obreras, y Eduardo Sabina, de UGT.
Poder asumir el reto del Espacio Europeo de Educación Superior, tener unas universidades con una calidad, una excelencia reconocida dentro del marco europeo, y eso la Comunidad de Madrid no lo está haciendo. Y los rectores están haciendo dejación de sus funciones.
Los rectores en este momento pues se les ha impuesto una medida y parece que no están reaccionando con la contundencia que debieran frente al gobierno de la comunidad.
Y de la educación a la sanidad, la preocupación en el ámbito sanitario ante los recortes va a más. Ahora son los médicos los que cifran el número de puestos que se van a perder por culpa de la ampliación de la jornada laboral. 1.500 médicos eventuales que a partir del próximo 31 de marzo se irán a la calle, según calcula el sindicato médico mayoritario AMITS. Miguel García Larilla, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, alerta además que la pérdida de puestos de trabajo provocará también una masificación sanitaria y, como ejemplo, este símil futbolístico.
Esto es un partido de fútbol que se está jugando en un campo de juego donde en vez de haber césped, por falta de dinero hay asfalto. De manera que aquí va a haber lesionados. Vamos a salir lesionados, pues, diferentes estamentos de lo que es la asistencia sanitaria, de lo que es los pacientes, incluso, porque va a haber que recortar.
Precisamente para negociar el impacto de esos recortes, mañana mismo se reúne la Mesa Sectorial de Sanidad. Y ayer hasta reconocíamos el dictamen de autocontrol, el organismo que declaró engañosa la campaña de Metro Menos por Más. Dictamen al que se ha referido la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, que ha defendido la campaña y se pone a sí misma como usuaria y referente para la comparación entre lo que pagamos aquí frente a lo que se paga fuera.
el billete sencillo, es el más barato de todos los metros del mundo. Se podrá decir lo que le parezca bien a Autocontrol, y quizás sea cierto que hay otros tipos de viajes que no son homogéneos, pero yo le puedo decir a usted que yo personalmente lo he utilizado. En Londres, el billete sencillo para recorrer una sola estación cuesta 4 libras.
Traducimos 4 libras, 4 euros con 79 frente al 1,50 que cuesta ahora mismo el billete sencillo. Y una cosa más, Javier, finalmente la subida de los parquímetros no será en este primer trimestre, tal y como se anunció inicialmente. Al final, la hora más que habrá que pagar comenzará a aplicarse en verano. Javier Rubio es el coordinador general de movilidad del ayuntamiento.
La previsión del gobierno municipal es que las modificaciones normativas estén aprobadas en mayo o junio y por tanto puedan implementar dichas medidas a partir del verano. En la zona de bajas emisiones se pretende incrementar las tarifas aproximadamente en un 10% de media, mientras que en el resto del ámbito del SER se mantienen sin incremento.
En definitiva, a partir del próximo verano habrá que pagar, Javier, una hora más de parquímetro, la principal medida del ayuntamiento para combatir la contaminación.
Hora de salida del trabajo para muchos madrileños, así que antes de que se encuentren con el susto al volante, ahí van los datos actualizados de la información de servicio. Las carreteras de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora retenciones en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, en el barrio de la Fortuna, sentido A5, en Pozuelo también sentido carretera de Extremadura y en la conexión con la A1, sentido A6. Mal también la entrada por la carretera de A Coruña debido a un accidente entre Majadahonda y La Florida, y de salida entre El Plantí y Majadahonda. En la entrada por la carretera de Andalucía también tenemos retenciones en la variante de acceso a la M40 y de salida entre Getafe y Pinto, y también hay retenciones en la 5 en Alcorcón y en la carretera de Valencia a la altura de Rivas hacia Madrid.
Y en el centro, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos dificultades en la M30. Norte-sur desde la zona cercana al puente de Costa Rica hasta el puente de la Avenida del Mediterráneo, hoy más complicado debido a una incidencia que ya se ha solucionado en esa zona del puente de la Avenida del Mediterráneo. Posibles alternativas: Doctor Esquerdo Pedro Boch, también es válida Príncipe de Vergara a la Avenida de Menéndez Pelayo. En el resto de la M30 todavía queda tráfico lento de hora punta en el puente de los Franceses, y ya en el interior movimientos también lentos por Donel, la Avenida de América y Gran Vía en sentido Plaza de España.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, sepan que no se van a producir cambios en las próximas horas, que seguimos igual, es decir, que vamos a seguir en Madrid sin ver la lluvia, que van a seguir las temperaturas bajas y las heladas de madrugada, y además vamos a seguir con sol. Nos lo va a contar Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. A última hora de la jornada de mañana empezarán a aparecer cada vez más nubes sobre la Comunidad de Madrid. Eso significa que se acercan algunos cambios que no nos van a dejar precipitaciones, pero al menos tendremos nubosidad variable y van a bajar las temperaturas máximas. A partir de la jornada, eso sí, del jueves, mañana todavía tendremos temperaturas muy suaves a mediodía, pero frías a primera hora de la madrugada, con valores mínimos que pueden estar por debajo otra vez de los 0 grados durante las primeras horas de la jornada del miércoles en el extremo norte y en el este de la Comunidad de Madrid. Precaución por la aparición de algún banco de niebla, sobre todo precisamente en esas dos zonas, en el norte y el este de la comunidad.
Pero en definitiva, de agua de momento, nada de nada. 7:14, pausa de 2 minutos y a la vuelta nuestro tiempo de opinión y análisis.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITE y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M-Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Especializados en arroces al estilo de Levante. Asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa. Recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Arte Estudio Visual, el futuro de la impresión digital en todos los formatos. Impresión sobre rígidos FOAM, metacrilato, impresión gran formato, lonas, vinilos, mupis, impresión fotográfica de alta calidad, eventos, ferias y muchas cosas más. Estamos en San Sebastián de los Reyes, calle Isla Legranza 2, nave 55. Teléfono 91-501-3704 o www.artestudiovisual.com.
Ser Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ganas de justicia, muchas, pero no es rencor. Es hacer justicia por nosotros, por nuestros muertos y por las nuevas generaciones, por supuesto. Y después para reescribir esta historia que escribieron los vencedores, que no es la realidad.
Es la voz de Lucía, esta mañana, ante la fosa que durante 74 años ha sido la tumba de su tía abuela. Es la voz de los que reclaman justicia tras 40 años de dictadura. Una voz que no han escuchado los tribunales españoles, porque quien se atrevió a investigar se sienta ahora en el banquillo. El juez Garzón abrió las puertas de la justicia universal y ahora sus conciudadanos tienen que irse a otro país a reclamarla. Argentinos que encontraron la justicia en España y españoles que buscan la justicia en Argentina ahora. Esta noche a partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Escucha La Ventana de Madrid.
Y descárgate todos los programas desde el podcast de RadioMadrid.es.
7:17 p.m. Antonio Naranjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sara Medialdea, hola.
Hola, buenas tardes.
Os veo aquí con la ruleta y todo, que habéis traído, que fue el bingo portátil aquí a la mesa.
Esto, sí,
¿qué broma es esta? A ver, mira que lo hemos intentado, pero no hay forma de localizar en Las Vegas a ningún representante de las empresas del magnate que se quiere instalar aquí en Madrid. Lo hemos intentado a las 2 de la tarde, lo hemos vuelto a intentar en las últimas horas, pero este señor Adelson no estaba esa tarde en la oficina. Así que silencio en Las Vegas, y en Madrid lo que tenemos es mucha reflexión, y casi mejor dicho, más que reflexión, lo que tenemos ya es la oposición rotunda de todos los partidos menos el Partido Popular, también de los sindicatos, a un proyecto que puede generar muchos empleos, pero según estas voces también puede generar muchos problemas. Es cierto que la empresa reclama muchas modificaciones en materia legal, algunas son muy comprometidas, algunas son bastante delicadas, habría que estudiarlas con calma. Hoy, esta tarde, lo ha dicho Esperanza Aguirre, ella confía en ese proyecto, pero se muestra más o menos cauta a la hora de hablar de ese tipo de reformas que estarían pendientes, y muchas de ellas además ni siquiera estarían en su mano, porque serían reformas a nivel nacional, por ejemplo la propia ley de extranjería, o por ejemplo las reformas que tengan que ver con las exenciones fiscales y demás asuntos que pone sobre la mesa este grupo inversor norteamericano. Ayer charlábamos ya de este asunto, hoy, sumadas ya todas las reacciones, todas esas voces de oposición, si quiero abrir el abanico y os quiero preguntar qué os parece a vosotros, cómo lo veis, porque lógicamente aquí hay una parte positiva, esto genera empleo y genera actividad económica, pero por otro lado hay una cara B, que es qué tipo de motor productivo se está buscando y sobre todo qué tipo de restricciones legales se plantean. Antonio.
Sí, evidentemente es un tema complejo, ¿no?, en el que es bastante sencillo encontrar luces y encontrar sombras. Vamos a ver, desde el punto de vista legal, que me parece, no digo el menos importante, pero no me parece el más relevante por lo siguiente: estoy convencido de que al final nada de lo que se hace y se deja de hacer en general en este país es ilegal. Es decir, otra cosa es que pueda modificar leyes, pero por otro lado, las leyes, si algo son para ser justas, son un progresivo avance de renovarse en sí misma para atender nuevas realidades sociales. Es decir, la ley, por ejemplo, ponía yo este ejemplo en las redes sociales, hace nada las leyes no permitían experimentar con células madre. Uh-huh. Y hoy, salvo algunos integristas, no se les ocurre discutir que el hecho de que la ley proteja la posibilidad de trabajar con células madre es un avance para la sociedad. No establezco paralelismo, pero lo que sí que intento decir es que frente a aquellas personas que dicen que es que todo va a ser ilegal, lo que yo digo es que no, si se hace algo será legal. No es lo más importante, pero me parece importante decirlo. Bien, las luces y las sombras. A mí en este momento actual, al corto plazo se me hace muy difícil meterme con un proyecto que palíe el pavoroso nivel de paro que hay en España y también en la Comunidad de Madrid, aunque aquí sea sensiblemente inferior. Se me hace muy difícil porque si me pudiera preguntarle a cada uno de los parados que hay en Madrid o en España, se me haría muy complicado decirles que por su bien les voy a quitar a lo mejor el único puesto de trabajo que tienen a su alcance. Pero a la vez es cierto que hay que intentar homologar el progreso a corto plazo con la necesidad de que el trabajo y la manera de organizar el tejido productivo en un país pues sea lo más sensato posible. Yo, por resumirlo y termino, creo que se puede decir que no, pero solo al final del proceso. No comparto para nada las personas que dicen que no al principio, porque yo del principio digo que sí y luego puedo avanzar hacia otra posición por las vicisitudes legales del asunto.
A ver, Sara, una reflexión muy breve que acaba de llegar por aquí Felipe Serrano y creo que trae noticia de última hora.
Pues brevísima. No vale todo a cualquier precio. Me da que este señor al final no va a poner Las Vegas ni aquí, ni en Lomo Negro, ni en ningún otro sitio. No sé, le veo, pide demasiadas cosas y demasiado difíciles. Y los 200.000 puestos de trabajo son importantísimos, pero no a cualquier precio. ¿Qué tipo de trabajo ofrece este señor?
Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Javier. Acaba de entrar en este estudio muy rápido. Estábamos pendientes de una información de última hora en relación a la Comunidad de Madrid y creo que esa noticia ha llegado ya.
Sí, tenemos consejero de Transportes.
Hombre, ya tocaba, ¿no?
Tocaba ya, después, se llama, ¿no?, Pablo Cabero. Para mí es un auténtico desconocido. Solo sé hace un momento que tiene 43 años. El hecho cierto es que un mes después de la marcha de Antonio Beteta ya se conoce, como decimos, el nombre del nuevo consejero de Transportes, Pablo Cabero. La Comunidad de Madrid acaba de hacerlo público a través de Facebook, una especie de cuenta atrás que hemos tenido desde hace unos minutos con esta peculiar forma de anunciarlo. Cabe recordar que la Consejería de Transportes, desde que Esperanza Aguirre gobierna la Comunidad de Madrid, por ella han pasado, que recuerde así de memoria, Francisco Granados, María Dolores de Cospedal, Manuel Lamela, Elvira Rodríguez, José Ignacio Echeverría y Antonio Beteta, y todos ellos han durado bastante poco en el cargo. El nuevo, Pablo Cabero, 43 años, en breve se está comunicando ya por todos los cauces oficiales.
Bueno, pues sí, Felipe Serrano, y la memoria de Felipe Serrano no recuerda o no sabe quién es Pablo Cabero, no os voy a contar yo, es decir, ahora mismo me he quedado un poco a cuadros.
Yo no sé si
¿alguna, alguna referencia o no?
Yo la única que tengo, no sé si tiene alguna relación con Íñigo Cabero, por las similitudes de apellidos, y yo creo, lo poquito que sé de él, es una persona que procede de la iniciativa privada, la empresa privada, creo que de Barclays en concreto, y que es una persona con una trayectoria en el ámbito privado grande. En lo político creo que tiene un perfil pues todavía muy bajo, ¿no?
Bueno, a lo mejor entonces lo que busca la comunidad es un técnico que se ocupe de gestionar, que es lo que ahora es prioritario, porque invertir pues no está en las administraciones para esas alegrías, la verdad.
Luego no van a invertir. Bueno, quedamos a la espera de conocer más datos. Otra vez llama la atención que la Comunidad de Madrid facilite la información, la noticia, a través de las redes sociales.
Bueno, a mí eso no,
a mí me parece estupendo.
Ah, claro, efectivamente, a mí me parece una manera original de hacerlo. No es incompatible con hacerlo por los cauces habituales, ¿no? Y a mí cuantas más maneras de comunicarse tenga la administración en general me parece estupendo, ¿no?
¿Por qué?
A mí es que esto de dar las noticias vía Twitter o vía Facebook...
Si el canal es un canal oficial, ¿no? Es un canal acreditado, además.
Sí, pero todos los periodistas están suscritos a estos servicios, deben estarlo, ¿vale? Pero se puede estar viendo la información, los teletipos de agencias, las televisiones, el Twitter, el Facebook... Es que, jolines, parecemos Nacho Cano dándole a los dos órganos.
Naranjo no ha dejado la BlackBerry ni un solo instante desde que
ha entrado... Sí, no, pero que también están los SMS, los WhatsApp, todavía para complicar.
Es un horror ver cómo el teléfono está temblando constantemente en el estudio, en la redacción, cómo mientras estás hablando con alguien por teléfono está temblando también, está vibrando el teléfono porque está entrando un mensaje del WhatsApp. Buena fe. A ver, retomamos si queréis lo del juego. Decía yo antes en la portada al arrancar que el New York Times había publicado hace un par de días un artículo referente precisamente a la situación de esta industria del juego en Nueva York y en los Estados Unidos, un modelo que no estaba dando los resultados que se esperaban, sobre todo en algunos estados, porque se creía que con estos modelos se iba a salir más o menos bien de la crisis, y resulta que finalmente, bueno, pues este modelo lo que estaba provocando era un deterioro, una destrucción del tejido empresarial que estaba próximo, digamos, a esas zonas, esos grandes centros de ocio. Le hemos pedido a nuestro corresponsal Javier del Pino que se leyera el artículo y que nos contara exactamente qué es lo que dice. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Nueva York, y no desde hace mucho, solo están permitidas las máquinas tragaperras, pero no las mesas de póker, ruleta o blackjack, no está permitido el juego en casinos. Los neoyorquinos que quieren jugar tienen que viajar a estados cercanos. Van, por ejemplo, a Atlantic City, en Nueva Jersey. Eso puede cambiar porque en su último discurso sobre el estado del estado, el gobernador Andrew Cuomo dijo esto. Cuando hablamos del juego en casinos, considero que vivimos en una situación en la que negamos la realidad. Es hora de que nos enfrentemos a la realidad. No se trata de determinar si se juega o no en este estado. La gente juega en Nueva York. Reformemos la Constitución para que lo hagan de manera legal, segura, protejamos a nuestra gente. Tenemos que recuperar esos empleos. Empecemos a hacerlo este año. Y así se ha puesto en marcha la maquinaria hacia la construcción de casinos, incluso dentro de Manhattan. La teoría del demócrata Andrew Cuomo es que los casinos traen empleos y traen mayor recaudación fiscal para el Estado. El problema es que muchos economistas han dicho que eso no es del todo cierto. Los datos demuestran que quienes más dinero se juegan en los casinos son quienes menos dinero tienen, lo cual agranda aún más la diferencia de clases en las ciudades que tienen casinos. Un estudio de la Universidad de Baltimore también ha desvelado recientemente que la población con mayor riesgo de sufrir adicción al juego está formada por minorías, afroamericanos y latinos, de 18 a 30 años, con menor educación y con menor clase social. El cliente habitual, escribe Paul Davis en el New York Times, no es el jugador tipo James Bond, es un jugador de clase media o baja que se gasta incluso lo que no tiene. En su teoría económica, Paul Samuelson definía el juego como la transferencia estéril de dinero entre individuos, un movimiento de bienes que no genera más dinero. Y el financiero Warren Buffett define el juego como un impuesto sobre la ignorancia.
Gracias, Javier. Hombre, el debate está abierto y no le falta razón a uno de los analistas allí en Estados Unidos, ¿no? Que la gente que se pule muchas veces el dinero en los casinos no es la que más recursos tiene, ¿no?
Claro,
y Javier. Eso no reactiva precisamente la economía, ¿no?
Pero, hombre, ese mensaje está bien si también nos metemos entonces, cosa que yo hago, de hecho, con el bárbaro negocio de las apuestas online y de la cantidad de salas de juego y apuestas virtuales que hay en cualquier rincón de cualquier ciudad de España. Pero es que aquí el Real Madrid lleva en el lomo los jugadores la publicidad de una casa de juegos de estas. Quiero decir, que se me ocurren, y las tragaperras de toda la vida, en la que los jubilados y los no jubilados se gastaban el dinero que no tenían mientras tomaban un café. Lo que no me parece bien es ponernos muy puritanos con la única parte de este negocio en la que objetivamente se van a crear puestos de trabajo, teniendo luego los efectos secundarios que probablemente tiene, pero se van a crear puestos de trabajo, ¿no?
Es que lo que pasa es que es un poco irreal todo el proyecto, ¿no? Desde el momento en que se plantea, por las dimensiones que tiene, por las cosas que piden esta empresa americana que lo quiere promocionar. O sea, dicen que hay que quitar de ahí Valdemín Gómez porque molesta, hay que quitar la Cañada Real. Bueno, si estos señores consiguen que se quite la Cañada Real después de 35 años de miseria acumulada, desde luego sería un logro absoluto, ¿no? Pero sobre todo me preocupa qué tipo de empleos va a generar estos señores, porque ¿para qué necesitan que se cambie la ley de extranjería? Es que no entiendo, hay cosas que no entiendo en la operación y a mí me produce cierta desconfianza, la verdad.
Ahora le vamos a preguntar a Javier López, al secretario general de Comisiones Obreras, qué le parece todo este asunto del megaproyecto de Las Vegas, pero antes regresa a este estudio de nuevo Felipe Serrano. Creo que la Comunidad de Madrid ha colgado ya un perfil completo de Cabero en su página de Facebook.
Sí, al que han encontrado en la empresa privada, Esperanza Aguirre, por lo que vemos, ha optado por un perfil más técnico que político. Según cuenta la comunidad en Facebook, Cabero, licenciado en Administración de Empresas y Ciencias Económicas y CADE por la Universidad de Comillas, continuó luego sus estudios de posgrado en las universidades de Fontainebleau y Chicago. El nuevo consejero de Transportes también estudió en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales en París. Toda su carrera, dice la Comunidad de Madrid, la carrera profesional del nuevo consejero de Transportes, Pablo Cabero, la ha desarrollado en el sector privado. En la actualidad ocupaba el cargo de director de Planificación Estratégica para Europa Occidental de Barclays Bank, entidad en la que se ha ocupado, diversos cargos de responsabilidad. El nuevo consejero de Transportes, según leemos en Facebook, habla 3 idiomas y es gran aficionado a los deportes. Le gusta la música y la lectura, vamos, como a casi todo el mundo.
Sobre todo de los 3 idiomas. Gracias, Felipe. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, esto va a ser un poco aquí te pillo, aquí te mato, porque le voy a pedir una primera reacción, y eso que es complicado, ¿eh?, sobre este nombramiento. Llevábamos un mes sin consejero de Transportes y al fin tenemos un nombre, Pablo Cabero. Para los de esta mesa era un desconocido, no sé si para usted también, o tenía el gusto de conocerle.
Bueno, para nosotros no era una persona conocida, lógicamente, en el mundo de la empresa, y me interesé inmediatamente con nuestra Federación de Servicios Financieros para ver su perfil. Pero en todo caso, efectivamente, la Comunidad de Madrid necesitaba uno al consejero de transportes, porque son muchos los compromisos adquiridos en obra pública y en transporte público en Madrid, son muchos las deudas adquiridas por la Comunidad de Madrid en este sector, y por lo tanto necesitamos efectivamente que alguien se ponga a trabajar muy en serio en el futuro del sector de transportes en la Comunidad de Madrid.
Sí, ya llama la atención, señor López, otra vez que Esperanza Aguirre pesque, ¿no?, en el caladero de la empresa privada.
Bueno, yo creo que no tiene por qué ser un mal caladero el pescar en la empresa privada, es decir, siempre que sean personas de acreditada trayectoria y que, reitero, tengan experiencia en la gestión de los proyectos. Yo creo que el sector público madrileño necesita aportaciones desde todos los ámbitos, desde lo privado, desde lo público, y en todo caso tampoco debemos de considerar que para encabezar el sector público siempre tiene que haber políticos al frente.
A ver, esto era un pequeño atraco, ahora vamos con el asunto por el que le habíamos llamado, por los asuntos por los que nos habíamos puesto en contacto con Javier López esta tarde. Le quiero preguntar por el tema de ese megaproyecto de Las Vegas. Yo no sé si su inquietud es similar a la que han mostrado hoy muchos compañeros de su sindicato, pero también de todas las fuerzas políticas. ¿Cómo ve que se haga una especie de isla del ocio con leyes a medida?
Pues mira, yo creo que en Madrid necesitamos reordenar nuestro tejido productivo. Tenemos una industria que ha ido perdiendo peso, que era la segunda industria de España y que cada vez nos pisan más los talones, comunidades como la andaluza, como la del País Vasco, como la Comunidad Valenciana. Creo que el sector industrial merece una atención muy importante en nuestra comunidad. Creo que las 573.000 personas paradas en la Comunidad de Madrid merecen mucha atención y mucha preocupación en generar nuevas actividades económicas, pero desde luego lo que Madrid no necesita son nuevas inauguraciones y nuevas aventuras en las que no esté muy claro cuál es el interés y cuál es la preocupación que anida en quienes las pretenden llevar adelante. Esa preocupación es la que debe de presidir, y a mí me gustaría más que la presidenta de la Comunidad de Madrid hablase con empresarios, hablase con sindicatos sobre el futuro económico madrileño, el papel de la industria, el fortalecimiento también de un papel de la construcción que se ha derrumbado brutalmente sobre la cabeza de muchos trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo en ese sector, y sobre la calidad de los servicios públicos, en lugar de emprender aventuras que más allá de ser foto de un día parece que tienen poco detrás.
Uh-huh. Esta mañana se han celebrado los actos con motivo del 35 aniversario de la matanza de Atocha. Se han entregado premios a José Luis San Pedro, a la Fiscalía de Guatemala, y me va a permitir que recuperemos unas palabras de San Pedro a las que ha puesto voz, como digo, esta mañana Carlos Berzosa.
Con motivo del fallecimiento de Manuel Fraga, hemos tenido sobradas muestras de los logros conseguidos por la desmemoria histórica. De la misma manera, con el ensañamiento ejemplarizante, entre comillas, practicado hacia el juez Garzón, vemos cuán difícil y necesario sigue siendo luchar contra el olvido de los crímenes franquistas. Las necrológicas y las conmemoraciones de la Constitución tienen una clara tendencia a colgar la etiqueta "nos trajo la democracia" de la percha de cualquier ilustre, mientras se olvidan los muchos muertos, asesinados y encarcelados por ella.
Berzosa leyendo a José Luis San Pedro. La verdad es que resulta hasta una contradicción todo esto, ¿no? Lo de las etiquetas, y ver, por ejemplo, como hoy mismo Garzón estaba sentado en el banquillo justo cuando ustedes homenajeaban a la Fiscalía de Guatemala.
Pues yo creo que sí, que iniciar el juicio a Baltasar Garzón el día 24, cuando se conmemora el 35 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, yo diría que la última sentencia del franquismo ejecutada en España ya en el pleno inicio de la transición española es una mala noticia. Hemos premiado de forma involuntaria, no lo hemos uh-huh. hecho porque se produjera esta circunstancia, la Fiscalía de Guatemala, que precisamente está persiguiendo el genocidio en ese país durante los años de la dictadura militar. Creemos que en un momento en el que se sientan en el banquillo también los genocidas argentinos, o en un momento en el que Chile también sintió la presencia de Baltasar Garzón y de nuestra Audiencia Nacional persiguiendo a un criminal como Pinochet, pues yo creo que el que en España quien se esté sentando en el banquillo sea el juez que de reconocimiento internacional no es una buena noticia para nadie. José Luis San Pedro, maestro economistas lo reconocía, y creo que también es justo que reflexionemos sobre qué está pasando en este país, para que antes que los genocidas, que antes que los criminales contra la humanidad, se sienten en el banquillo los jueces que la siguen.
Permita además, señor López, que salude a Alejandro Ruiz Huerta. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro es abogado, sobrevivió aquel día la matanza de los ultraderechistas en Atocha. ¿Qué recuerda de aquel desgraciado 24 de enero?
Hombre, muchísimas cosas, ¿no? Todo el atentado, ¿no? La constancia de no haber olvidado, sino de recordar, de mantener viva la memoria, pues ha hecho que cada año repitamos siempre lo mismo, estemos en la misma realidad de lo que fue aquello. Escribí en el año 2002 y publiqué en el año 2002 un libro sobre aquello, La memoria incómoda. Entonces, claro, lo podría reconstruir segundo a segundo, ¿no? Lo he vivido plenamente, ¿no? En cada momento, porque fue una situación tan límite que, bueno, la puedo vivir igual que el primer día, hoy, que hace 35 años, a las 11:20 de la noche.
¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cuánto terreno hemos ganado en estos años? Y sobre todo, ¿cuánto podemos llegar a perder si nos olvidamos del pasado?
Yo creo que es fundamental para construir el futuro. Es imprescindible trabajar por la memoria histórica de este país, que es también la memoria democrática, ¿no? Yo creo que hay todavía muchísimo que trabajar en eso. Hemos avanzado, yo creo que mucho. Yo creo que desde el primer momento, cuando toda la sociedad española, precisamente con motivo del atentado de Atocha, ¿no?, y alrededor de lo que fue el entierro, el acompañamiento de los féretros en Madrid, en esa manifestación impresionante de silencio, ahí están, yo creo, el ADN de la democracia española, ¿no? Una voluntad de no interferir en el desarrollo del proceso democrático, de no vengarse de nadie, de no utilizar la violencia para nada, y menos con motivos de que cada uno piense como le parezca oportuno a nivel político, como lo puede hacer a otros niveles, ¿no? Que hubo una voluntad manifiesta de todos los que estaban en la oposición democrática clandestina en ese momento, y de muchos que colaboraron desde fuera del franquismo, algunos de ellos por lo menos. Ahí es donde está la clave para convertir esa energía en la energía común para trabajar por la paz, por la libertad y por la democracia para todos, incluidos los asesinos de Atocha.
Alejandro, un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Bueno, lo mismo.
Javier López, hay generaciones que naturalmente ni vivieron ni recuerdan esa matanza de Atocha. ¿Qué importancia tiene recordar aquello para evitar errores en el futuro y sobre todo para que sigamos construyendo un país de libertades?
Pues yo creo que Sandro, presidente de la Fundación Abogados de Atocha, lo venía a trasladar. El de los de Atocha es el legado de la libertad, de la lucha por las libertades, de la lucha por el derecho, de la lucha por la democracia en España, algo que representaba muy bien el cuadro del abrazo que ha elegido la Fundación Abogados de Atocha como motivo para la placa conmemorativa que se entrega cada año a los premiados, algo que se reconoce en el monumento que en Antón Martín preside también la memoria de los abogados de Atocha. Es un legado de futuro de que aquello que ganamos con mucha lucha, con sacrificios, con sangre, con cárcel, hay que defenderlo de forma permanente y no podemos dejar que ni un paso atrás se dé en libertades, en derechos, en conquistas de la ciudadanía y de los trabajadores para una convivencia democrática.
Hablábamos antes de Garzón, de la memoria. Yo quería preguntarle, lo contábamos ayer aquí en la SER, por ese cuadro de Juan Genovés, ese cuadro maldito que va de almacén en almacén, a pesar del compromiso en su día de José Bono para darle un lugar permanente en el Congreso de los Diputados. Le pregunto, ¿qué ocurre? ¿Por qué sigue en un almacén? ¿No hay voluntad? ¿No hay ganas? ¿Esto se considera otro tabú de la memoria histórica?
Pues mira, igual que la ley de amnistía, que representó muy bien aquel cuadro de Genovés, la lucha por la amnistía y por la libertad en España, no puede suponer una ley de punto final, una ley de olvido de las víctimas, creo que el cuadro del abrazo no puede ser sometido tampoco a este olvido, a esta censura, a esta enclaustración en los sótanos del Museo Reina Sofía, que debe de tener un lugar permanente, como lo tiene el Guernica, o como lo tienen otros cuadros relevantes de la pintura española que han traducido el sentimiento de la ciudadanía en un momento determinado. Yo creo que hay que sacarlo Lo dijimos ya hace 10 años, lo hemos reiterado en diversas ocasiones. Hubo un compromiso, efectivamente, de José Bono de llevarlo o de intentar llevarlo al Congreso de los Diputados, y creo que hay que hacer justicia también con los legados culturales que tuvieron un significado importante histórico de libertad, de derechos, de democracia, de amnistía, que presidió la transición española, como bien decía Alejandro, desde el deseo del encuentro, pero no desde el deseo del olvido.
Javier López, secretario general de Comisiones Obreras, le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en la ventana del SER. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Vamos a recordar una película, la película que hizo Juan Antonio Bardem hace ya bastantes años, aquella película de Siete días de enero.
Y contra la pared, vamos, tú también.
Y esas manitas, bien arriba.
Bien arriba esas manitas.
La película en la que se recreaba precisamente este triste episodio, y decíamos antes, ¿no? Además, yo creo que contar con el testimonio de Alejandro Ruiz Huerta es muy significativo, porque son los propios supervivientes, en este caso de la matanza, los que piden, los que exigen que no se olvide, porque es importante, ¿no? Que las nuevas generaciones, es cierto que vivimos ya con, en fin, vamos cumpliendo poco a poco, aunque no lo deseemos, muchos años, y lo que algunos vivieron en primera persona, en segunda persona, o que por lo menos recuerdan como un hecho vivido de manera más o menos directa, hay generaciones que no lo han vivido. Y quizá buena parte del problema que existe del desapego, de la desafección hacia la política, venga también o proceda de esa no vinculación con un momento en el que no había absolutamente nada de libertad.
A mí en estas cosas siempre me preocupa mucho y me inquieta mucho el olvido, ¿no? Y también me preocupa y me inquieta mucho la manipulación de la memoria, ¿no? A veces son las dos caras de una misma moneda, y yo creo que la moneda auténtica va por otros lados, ¿no? Es decir, la memoria es algo individual, aunque aquí se ha utilizado en términos colectivos. La memoria es la que cada uno de nosotros tenemos, y la historia es lo que compartimos y lo que es colectivo de verdad. Y yo creo que a veces se tiende a mezclar ambas cosas y quedan las dos zaheridas, ¿no? En el caso en concreto este en cuestión, hombre, me parece un poco incompatible convertir a Garzón en una víctima y recordar que el martirio de Atocha, por ejemplo, el martirio de los abogados de Atocha, fue decisivo la reacción posterior, que fue increíble, para garantizar una transición en la que nos dotamos de una ley de amnistía por decisión de los parlamentarios y de una constitución que zanjaba heridas. Esa contradicción, y me dejáis dos segundos, es la que yo no acabo de entender demasiado bien, ¿no? No la acabo de entender. Parece que de repente necesitamos a Garzón para resolver unilateralmente una cosa que los españoles resolvimos con enorme generosidad desde los restos del régimen hasta el Partido Comunista. Y esto es perfectamente compatible, vamos, sin duda, con desear que el señor Garzón, que tiene una carrera muy brillante y muy encomiable, no lo pase mal y salga de sus juicios ejerciendo lo que siempre ha hecho, ¿no? Pero yo, esto de los salvadores, sean los malos como Franco o los buenos como Garzón, me parecen muy poco serio, y creo que hacen muy poca justicia con la memoria y con la historia colectiva en la que estamos dotados de un montón de grandes personajes y de un montón de decisiones colectivas que no necesitan de salvapatrias.
Pero tiene razón Javier en lo que dice, de que hay generaciones enteras que desconocen absolutamente la historia de su país, la historia más reciente de España. Yo creo que por debajo de los 25 años mucha gente, si le preguntas, no sabe qué fueron los asesinatos
de Atocha. Sería un ejercicio periodístico muy interesante el haber llevado hoy, por ejemplo, un micrófono a la Universidad Complutense, a cualquiera de las facultades, y comprobar que seguramente hay un grado de desconocimiento importante sobre este episodio, por ejemplo.
Sobre este y sobre otros muchos que hubo en la transición. Hablamos ahora mucho de la transición, pero es verdad que se vivió de una manera que fue muy dura en muchas ocasiones. Este episodio es uno de los más negros, pero hubo otros también tremendos. Nosotros éramos muy niños aún cuando pasó, pero bueno, aún lo recordamos. Pero es que hay muchas generaciones que efectivamente no lo conocen y deberían conocerlo, porque es muy importante saber que no siempre hemos vivido en una democracia.
Pero
esto de ahora de no, políticos
sí,
no hay
yo en
que
eso estoy
votar,
totalmente de acuerdo, solo faltaría. Es decir, esto la teoría de Adorno, ¿no? Decía que los países que no conocen su historia están condenados a repetirla, y eso es muy evidente. De lo que yo me quejo es de la cantidad, perdóname la expresión, de antifranquistas sobrevenidos que parecen intentar utilizar a veces ese tipo de hazañas y ese tipo de vicisitudes históricas para labrarse un currículum propio o incluso para edificar un discurso político de presente. Y me parece a mí que eso no hace justicia con la realidad de los hechos. Y a mí me molesta, porque lo de los abogados de Atocha es algo que no solo todo el mundo tenía que conocer, sino que además tenía que conocer lo que pasó a continuación. Que lejos de conseguir la ultraderecha, que el Partido Comunista saliera a las calles y montara una caleborroca que legitimara una involución, se comportaron con ejemplar exquisitez y defendieron la democracia, como muchos otros que ahora se llenan la boca a hablar de clandestinidad y de antifranquismo, no hicieron. Y me da la sensación de que hay mucho Berzosa que dice las cosas que dice y que lee las cosas que dice, no buscando ese homenaje.
En este caso, está poniéndole voz, no atribuyamos a Berzosa unas palabras que firma José Luis San Pedro.
No, pues me es igual, aunque respeto mucho al señor San Pedro, mucho San Pedro, que a veces no utiliza de una manera, creo, suficientemente honesta, esa rememoración de cosas tan ejemplares, sino que lo utiliza como argumento y combustible político para intentar volver a decir que somos aquello y que todavía entre nosotros está gente que no está. Y el espectáculo que se ha montado con Garzón me lo vuelve a demostrar. Yo defiendo al juez Garzón como juez, pero entiendo que una justicia democrática puede encausarle sin prejuzgarle y sin convertirlo esto en una cruzada de franquistas nostálgicos que de verdad no veo por ningún lado. Felizmente son una minoría cada vez más minoritaria.
A ver, Sara, termina tú este bloque que vamos a publicidad rapidito.
Nada, una cosa muy rápida. Yo también defiendo al juez Garzón y espero y confío por el bien de la justicia en que vuelva a ejercer como juez, que es lo que hace mejor de todo.
Antonio, te voy a contar una cosa.
Cuente, cuente.
Tú sabes que hoy en Madrid Fusión se ha presentado un plato que simboliza las olas del mar.
¿Pero lo habrá hecho el señor Adrià?
No. Luego te lo voy a contar, pero las cosas que se puede llegar a aprender de la cocina y las cosas que se pueden hacer en un plato, es decir, en un simple plato que a veces no parece un plato.
Y nosotros que no sabemos ni freír un huevo, nos parece...
No sabes tú freír un huevo, yo, vamos, sí. Bastante...
A ver, no, tenemos... Te invitas.
Tenemos... Pues cuando quieras, dejo aquí la invitación cursada sobre esta mesa. Cuando queráis, hacemos una ventana gastronómica. A ver, 2 minutos de pausa y a la vuelta vamos a hablar de Madrid Fusión.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
CER Madrid Norte, 89.6 FM.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitura al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689-45-33-69 y 959-12-70-45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Escucha con nosotros la vida.
Con la distancia del que da el tiempo, pues sigo reconstruyendo exactamente igual que el primer día, pues los hechos de Atocha, sigo considerando las mismas ideas. Atocha forma el ADN de la democracia española, ¿no? Por la voluntad que manifestamos de no dedicarnos a la venganza de nada, sino todo lo contrario.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Y en su página web, nuevonorte.es.
CER Madrid Norte, escucha con nosotros.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Imaginar Sara, la escena que se ha podido vivir en algún periódico esta tarde, ¿no? Eso de las 7:20, seguro con el tuyo, o por ejemplo en El País, se habrá vivido momentos de, ¿no?, de movimiento importante. Aquello, cuando ha sonado, ¿no?
Ese nombre de paren las máquinas.
Sí, sí, ¿no? Porque además a esta hora más o menos es cuando se está preparando los cierres, cerrando las noticias de portada de los diferentes cuadernillos de Madrid. En fin, vamos a recordar la noticia por si alguien se ha incorporado al programa un poquito más tarde de lo habitual. Después de un mes de espera, ya tenemos consejero de transportes en Madrid, es Pablo Cabero. Casado, 43 años, nuevo consejero, viene de la empresa privada, es licenciado en Administración de Empresas y Ciencias Económicas, tiene un montón de, en fin, de títulos colgados en la pared y además, como destacábamos antes, habla 3 idiomas. Vamos a mirar, os apetece mirar por una mirilla a ver qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la redacción ahora mismo del diario El País. Guiomar del Ser, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
A ver, ¿cómo ha sido? Ha sonado la noticia y de repente entiendo que habéis tenido que empezar a cambiar las cosas como nosotros un poco sobre la marcha, ¿no?
Sí, efectivamente, con esta costumbre que ha adquirido la Comunidad de Madrid de unificarnos a todos en la expansión de sus anuncios, que no me parece mal, ¿eh? Pero bueno, que nos pilla a todos un poco con los reflejos alerta para, pues eso, para poder contar lo antes que podamos algo sobre pues efectivamente en este caso en este nombramiento.
Y en este caso otra vez a través de una red social. Ahí Sara tenía dudas. Bueno, aquí más o menos Antonio y yo le damos la oficialidad que se merece a un canal que al final está reconocido, ¿no?
Sí, totalmente. Yo es igual que hablábamos la semana pasada de lo de las cuentas de los políticos, a mí me parece que ese tipo de herramientas son muy útiles para eso, para que las instituciones se comuniquen abiertamente con uh-huh. no solamente con los periodistas, que tenemos que estar efectivamente a todas las teclas, sino con la gente interesada en el funcionamiento de su comunidad en este caso.
Guío, sincérate, aquí todos hemos reconocido que Pablo Cabero no nos sonaba de nada, ahí a vosotros os sonaba mucho, ¿o no?
Bueno, pues eso, me podría inventar cualquier cosa, pero bueno, yo creo que mejor ser honestos, ¿no? En este caso, bueno, pues estamos todos igual, ¿no? Descubriendo que efectivamente es un perfil muy ligado al sector público, al sector privado, y que también forma parte o entronca con el ideario de Aguirre, ¿no? En este caso es buscar gestores eficientes para tiempos de crisis, y bueno, pues el componente político pierde peso en este contexto, ¿no?
Y Omar, te dejamos trabajar.
Vale.
En esa edición de mañana que leeremos gustosos como siempre la del País. Un abrazo.
Ahí vamos.
Venga, un
hasta
beso.
Luego.
Y ahora sí, os llevo a Madrid Fusión, que ha arrancado esta mañana, cocina de altura en Madrid, como todos los años. A nosotros, además de ese homenaje a Berasategui, además de esa cocina coreana invitada este año en Madrid Fusión, a nosotros decía, nos ha llamado la atención ese plato que ha presentado Ángel León, que es el chef del restaurante a Poniente en el puerto de Santa María. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
A ver, creo que te llaman el chef del mar, ¿no?
Sí, bueno, sí, me dicen, sí.
Has presentado, nos han contado nuestros compañeros que han estado ahí en Madrid Fusión esta mañana, un plato que recrea las olas del mar. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, nosotros, antes que nada, explicaros que Aponiente es un restaurante basado en el mundo del mar solamente, que tenemos, bueno, tratamos desde el punto de vista de la investigación con productos que nunca se han consumido en el mar, como por ejemplo el plancton marino. Uh-huh. Hemos hecho unos embutidos de pescado 100% que presentamos el año pasado, y bueno, es que teníamos un reto que era, como teníamos el mar tan presente en nuestras vidas, en nuestros día a día.
Hombre, lo tenéis enfrente, ¿no? Estáis en el puerto de Santa María, que eso es un lujo.
Sí, sin duda, ¿no? Y luego, pues bueno, llevar ese movimiento del mar a un plato nos parecía algo como cocinero prácticamente imposible, pero bueno, trabajando con la Universidad de Córdoba en un proyecto de investigación en este último año, pues bueno, lo hemos conseguido gracias a la música, a los tercios de
música. ¿A la música?
Sí.
¿Cómo?
Gracias a la música, sí. Bueno, al fin y al cabo lo que hemos hecho es por medio de un bafle de sonido, uh-huh. el cual está recubierto con porcelana, como si fuese un plato normal, el cliente lo ve como un plato normal, y donde introducimos una sopa que luego por medio de unas ondas que ni se escucha ni tiembla ni nada, pues al cliente le sorprende absolutamente, ¿no?, el que su sopa tenga movimiento de olas, ¿no?
Esto es que yo no sé si esto es más ciencia o es más gastronomía ya.
Bueno, sobre todo pasarlo bien, ¿eh? Eso es importante, que la sopa que esté dentro esté para chuparse los dedos, ¿eh? Si no, no vale de nada lo que hagamos, ¿no? Siempre la tecnología al servicio del sabor, sí. Y bueno, para nosotros en unos tiempos donde está todo tan gris y donde da tanto miedo hacer cosas que se salgan de lo que nos cubre a todos, pues bueno, yo creo que desde la Poniente seguimos soñando en creer en una cocina muy diferente y bueno, prueba de ello es lo que hemos hecho esta mañana, que espero que sobre todo los clientes se lo pasen bien, ¿no? Porque sin clientes y sin el día a día del restaurante, lo demás no sirve para nada, ¿eh?
Destacabas, Ángel, el sabor, la importancia del sabor. ¿Crees que en este movimiento que ha tenido a veces un poco la cocina hacia la espectacularidad, hay chefs, hay compañeros tuyos que han prescindido demasiado de ese importante factor que es el sabor?
Yo creo que no. Yo creo que en el fondo siempre todos los cocineros partimos de la base de cocinar cocina tradicional. Es la base de todo, ¿no? Sí creo que, bueno, están volviendo, es como todo, ¿no? Igual que en la moda, igual que en la arquitectura, la cocina tiene corrientes históricas, ¿no? Yo creo que hasta el año pasado tuvimos una corriente absoluta de total innovación, ¿no? De ser un escaparate del mundo entero, ¿no? En innovación a nivel gastronómico. Uh-huh. Yo creo que España sigue siéndolo, simplemente que, bueno, ahora pues creemos que todos estamos más pensando en que es importante mojar ese plato con pan y dejarlo
y tanto,
limpio.
Y tanto. Ángel León, chef del restaurante A Poniente, gracias por estar con nosotros esta tarde y ponernos los dientes largos. Hay que ver lo que se puede hacer con unas ondas y con un poquito de comida, de verdad. Espectacular. Un abrazo.
Un abrazo.
Venga,
gracias.
Son los Arctic Monkeys, que van a estar este viernes en el Palacio de Deportes de Madrid. Van a estar a las 8. Creo que todavía quedan algunas entradas. Se pueden conseguir desde los 35 euros. Y además yo sé que a Antonio le molan.
Sí, mucho, mucho. O sea, no hay nada mejor que la música en directo, ni mega unloads, ni nada de esto.
Y un poquito de guitarrita. Sara, Antonio, gracias por venir esta tarde. Nosotros nos marchamos corriendo. Llega la cartera de negocios después, hora 25, con Ángels Barceló. Y mañana, más Ventana de Madrid desde las 7. Aquí en Hacer. Adiós.
Falling apart. You took a laptop last night.